Sabes, quiero honrarte por estar el día de hoy aquí. La reunión de entre semana a veces es complicado porque vas con todo lo de la semana y parar y darte el tiempo para venir aquí es la mejor decisión que puedes hacer. No lo dejes de hacer, ¿sí? Aparta tus miércoles para venir así como lo hiciste hoy y anima a otros a venir, ¿sí? Dios tiene algo para ti el día de hoy. Entonces, qué bueno que estás aquí, de verdad, nos da gusto ver este lugar con tantas personas y creo que incluso miércoles es una oportunidad para invitar a gente que quizás domingo no podría, pero te lo puedes traer en miércoles, ¿sí? Y Jorge, gracias por darme la oportunidad de compartir. Después de las últimas series que hemos tenido en miércoles y domingos, siento que esto está muy alto. Yo sé que estoy a nivel del piso, pero siento que está muy alto. De verdad, ¿cuántos han sido bendecidos por los mensajes de esta casa? Gracias, George, gracias por tu preparación. Wow, Dios nos habla tanto cada vez. Y quisiera que pusiéramos este tiempo en manos de Dios. Creo que sentía que quizás algunos aquí han tratado de como volver a despertar lo que en el pasado fue su vida espiritual. Y dices, es que antes yo podía orar de cierta forma, antes yo leía la Biblia y la estudiaba y como queda como una añoranza de cómo era tu caminar antes. Y has estado viniendo y tratas de buscar, pero sientes que no puedes pasar a ese nivel. Y quizás es porque estás buscando atrás cuando Dios tiene algo nuevo para ti enfrente. Pero pienso que el tema de hoy te puede dar dirección a cuál es el siguiente paso para avanzar en tu comunión con Dios, a tener un fuego ardiendo. Sabes, a mí me gusta pensar, este no es el mensaje, pero quiero inspirarte un poco. A mí me gusta pensar que Dios nos ha llamado a arder en amor por Él, que seamos como zarzas ardiendo, que así como la zarza en el desierto, cuando la gente nos vea, pueda ver a Dios a través de nuestra pasión por Dios. Y creo que Dios quiere encender un nuevo fuego en amor y verdad. Quizás has sentido esta inquietud de querer avanzar, de decir, es que ¿qué es lo que Dios quiere que haga hoy? Bueno, creo que el mensaje de hoy puede darte dirección, pero también va a requerir de ti de que des pasos hacia enfrente y dejemos de ver atrás. Y empecemos a avanzar al fuego que Dios quiere arder en esta iglesia. Y que la gente va a venir y va a decir, ¿qué está pasando en amor y verdad? Que están ardiendo. Dios me habla a través de la pasión de los demás. Eso va a pasar para esta iglesia. Y me gustaría que oráramos. Padre, te damos gracias por tu Espíritu Santo en este lugar. Dios, yo sé que tú sabes exactamente el contexto, el trasfondo de cada persona aquí. Quizás yo puedo tener una idea, pero tú sabes exactamente la situación que están enfrentando, los desafíos, el anhelo en su corazón. Espíritu Santo, ven y sopla vida, Dios. Quizás hay huesos secos hoy, pero tú, Dios, tienes el poder de darles vida. Padre, enciéndenos por ti, Padre, que nuestra pasión sea conocerte, sea adorarte. En el nombre de Jesús, habla, Dios. Utiliza tu palabra, utiliza tu mensaje, utiliza mi voz para hablar a los corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Romanos 12:1 dice: Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y hoy vamos a pasar los siguientes minutos en este versículo. Y titulé el mensaje de hoy, Un buen día para morir. Me lo imaginé como que es un buen título para un mensaje de una película. Entonces, el mensaje de hoy es Un buen día para morir. Y pensaba en estos personajes épicos que parece que todos los días son un buen día para morir para ellos, como John Wick, Jason Statham y todas sus películas que hace. Pudiéramos haber puesto, ¿qué otro personaje es así como que matón? Que yo pensaba Bruce Willis, pero ese es como viejito de mis tiempos. ¿Quién? Mario Almada, bueno, esos otros tiempos también. Muy bien. ¿Quién más? ¿Qué otro superhéroe tenemos? ¿Cómo? ¡Rambo! Sí, estamos muy vintage esta noche. Y yo no quería poner a Bruce Willis y salió Mario Almada. Y pero estas personas tienen la característica de que ellos salen como dispuestos a morir. No les importa, y de hecho nunca mueren, aunque les disparen 10 veces, pero salen dispuestos a morir porque consideran que hay una causa noble para entregar su vida si fuera necesario. Entonces ellos, no importa que arriesguen, no importa que pongan en juego, están dispuestos a luchar, a poner su vida en riesgo, matan mucha gente, pero también están dispuestos a morir. Y ellos se levantan diciendo, hoy es un buen día para morir. Entonces yo te quería hablar de eso, de un buen día para morir. Y aunque estos son héroes que nos gustan, creo que en parte nos gustan porque va en contra de la cultura. La mayoría de las veces las personas no nos comportamos como ellos. Buscamos como cuál va a ser nuestra ganancia. Ok, yo me voy a arriesgar, pero ¿qué voy a ganar yo? Yo voy a poner en riesgo algo que me gusta, algo que quiero, pero ¿qué gano yo? Pienso que eso es lo que la gente piensa. Ok, está bien, pero ¿qué gano yo? Por eso nos gustan estos héroes que parece que no se preocupan por qué van a ganar, sino que solo están ahí viendo qué van a arriesgar, cómo van a ayudar a todos. Y a veces esa actitud la importamos a la iglesia y pensamos, yo quiero todo lo que Dios tiene para mí, quiero disfrutar su provisión, quiero disfrutar su grandeza, quiero disfrutar su gloria, quiero todo lo que Dios tiene para mí. Y parecería un buen pensamiento, pero un pensamiento más cristiano es, quiero darle todo de mí a Dios. ¿Qué más puedo darle a Dios? ¿Te fijas que es fácil pensar y decir, quiero todo lo que Dios tiene para mí? ¿Qué va a hacer Dios hoy? ¿Cómo me va a hablar hoy Dios? ¿Qué canciones van a tocar? ¿Cómo me va a proveer Dios? Contra, ¿qué le puedo dar hoy a Dios? ¿Qué no le he dado que le puedo ofrecer? ¿Cómo puedo adorarlo de una mejor forma? Son opuestos. Y cuidado, que es fácil caer a venir aquí a ver qué puedo recibir de Dios, qué va a darme Él. A estar en tu vida diaria y pensando, Dios bendíceme. A mí me gusta orar con una lista de peticiones y tengo ahí mis peticiones por las que oro cada día. Yo he visto que si tú oras constantemente, Dios responde. Pero una vez Dios me confrontó y me dijo, ¿por qué todas tus listas son peticiones y en ningún lugar me estás dando algo a mí? Porque todo es Dios bendice esto, Dios te pido por aquello, Dios cambia aquello. Y en mi lista no hay Dios, tú eres esto. Dios te admiro, Dios que te puedo dar. Es que es engañoso y no es que a Dios le moleste que le pidas. Él es un buen padre, Jesús lo explicó. Tú puedes ir y pedirle, Él ya sabe lo que necesitas. Pero no solo pedirle, sino decir, ¿qué más puedo darte yo a ti? Y este versículo, Romanos 12:1, empieza diciendo, por tanto. Y si el pastor algo nos ha enseñado, es que es importante ver cuando la Biblia mete un por qué, un de tal manera, por tanto, como que es una transición. Y es muy importante para mí que entiendas que esto es Romanos 12. Romanos, el libro de Romanos no empieza así. Y si quizás te intriga por qué tenemos este versículo tan intenso, es porque vienen 11 capítulos que lo respaldan. Y en los 11 capítulos anteriores, Pablo empieza a hablar de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y en este capítulo, Pablo empieza a decir lo que nosotros podemos hacer por Dios. Y luego dice, por tanto, hermanos, les ruego. Ahora, lo interesante ahí es que dice hermanos. O sea, esto no es un mensaje para alguien que no conoce a Dios, porque creo que aunque quisiera, no podría caminar en este sentido, aunque no significa que alguien que no conoce no lo pueda entender. Pero lo que voy es, Pablo está hablando a gente que ya cree en Dios, que va regularmente a la iglesia, pero que hay una necesidad de hacer algo más. Sí, y por eso dice, por tanto, hermano, les ruego. Y cuando habla de les ruego, está poniendo sobre la mesa que es su decisión, que igual pueden hacerlo o no hacerlo. Este es un mensaje para los creyentes, pero a la vez es un mensaje que te deja a ti la opción. Porque sabes, Dios nos llama a hacer una elección en la manera en que nosotros queremos vivir para Él. ¿Sí? Jesús lo explicaba así, decía, el que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Pero tú decides cómo quieres vivir tu vida hacia Él. Nosotros tenemos la elección de qué tipo de vida cristiana queremos llevar. Y ahorita al principio que te decía que quizás has sentido un estancamiento porque tal vez no estás viviendo la vida cristiana que Cristo te llamó a vivir. Entonces dice Romanos 12:1, espero que lo va a repetir un chorro, aquí tenemos que saber leer con este versículo memorizado, quizás muchos ya se lo saben porque es común, pero dice, por tanto hermanos les ruego por las misericordias de Dios. Entonces antes de esta petición viene el de dónde está basada. Dice: les ruego por las misericordias de Dios. Por tanto, después de 11 capítulos de hablando de todas las misericordias de Dios, hermanos creyentes que tienen mucho aún que avanzar, les ruego. Ahora, Pablo está hablándole a los que son, hace unos cuantos años, eran sus peores enemigos. Le está hablando a gentiles. Les está diciendo hermanos y les está rogando. Un hombre que amaba la ley, que pensaba que no había esperanza para ellos, les está rogando qué se requeriría para que un hombre así tomara esta decisión. Decir, les ruego por las misericordias de Dios. Cuando Dios nos da este versículo, está poniendo un trasfondo. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Una, y en Romanos las encuentras, y voy a mencionar solo las que vienen ahí mismo en Romanos, pero uno es la justificación. Cuando tú decides poner tu fe en Jesús, ahora Él no te ve como alguien culpable, te ve como alguien justo. Él ya no ve manchas en tu expediente, Él ve la justicia de Cristo en tu expediente. Otra misericordia de Dios es que hemos sido adoptados. Dios no es un Dios lejano que nos supervisa, controla, sino Dios es nuestro papá. Qué increíble que podamos llamar al creador del universo Abba, papito. Estamos hablándole a Dios, el que hizo todas las cosas. Y una de sus misericordias es que tú le puedes decir papá. Impresionante, todas las personas en el Antiguo Testamento nunca pudieron llamarle así. Pero viene Jesús y les dice, cuando oran van a decir Padre nuestro. Es una de sus misericordias. Otra de sus misericordias es que ahora ya no estamos bajo la ley, tratando de hacer todo bien, sino que estamos bajo la gracia. Si ya no vivimos impulsados por cumplir, sino vivimos impulsados porque aquel que cumplió todo nos ha hecho acreedores de ser llamados hijos de Dios, aunque no lo merecemos. Hemos recibido la gracia de Dios. Otra cosa de las misericordias de Dios es que Él nos ha dado su Espíritu Santo. Y no solo nos ha dado el Espíritu Santo como alguien que visita, sino que es el Espíritu Santo que mora en nosotros. A donde tú quiera que vayas, el Espíritu de Dios está ahí contigo y te da toda la fuerza y poder para hacer lo que necesitas hacer, para llevar una vida que agrada a Dios. Entonces tenemos la justificación, la adopción, vivimos bajo la gracia, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la promesa de que Él nos va a ayudar en toda aflicción. No dijo Jesús, y en el mundo tendrán aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Cuando manda a sus discípulos a predicar por toda la tierra, les dice, pero yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No hay un lugar donde Jesús no esté con nosotros. Dios nos ayuda porque nos ama. Tenemos otra de las misericordias de Dios, es que tenemos la seguridad de que un día estaremos cara a cara con Dios en un lugar sin llanto, sin dolor, sin tristeza, sin frustración, sin enfermedad. Estaremos en la gloria de Dios. Esa es una gran noticia. Sí, es otra de las maneras en las que Él extiende su misericordia a nosotros. Podemos estar seguros totalmente de una gloria venidera. No la vemos ahora, pero la esperamos con gusto y podemos estar seguros de que va a llegar. Podemos tener la confianza de que no hay nada que nos puede separar de su amor. Sí, no hay ni tribulación, ni problema, ni angustia, ni pecado, ni ninguna fuerza en el infierno, ni en el cielo, ni nada en toda la creación puede separarnos del amor de Dios. Eso es increíble, no hay un momento, un segundo, un instante donde Dios no te ame. Tenemos su amor todo el tiempo en su plenitud, es como una cascada de agua. No es una llave que la abre y te dice te doy poquito amor, no, es una cascada de agua sobre tu vida. Tenemos el amor de Dios. Tenemos la confianza en su fidelidad, que aunque nosotros no podemos ser fieles, Él permanece fiel. Ahora te he nombrado solo algunas de las misericordias que recibimos de Dios. Bueno, cuando Pablo está diciendo, por lo tanto hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, se está refiriendo a todas estas cosas que Dios ya ha hecho. Ahora, cuando volteas a ver todas estas misericordias, hay un poder persuasivo ahí, dices yo quiero hacer algo. Quizás antes no lo quería hacer, pero ahora que veo cuán amado soy, cuánta gracia hay sobre mi vida, quiero hacer algo. Es interesante porque en las culturas antiguas, en las otras religiones no era así. De hecho, aquí en los mayas tenían como una frase en su, o como un dogma en su religión, que era dar para recibir. Si tú quieres que caiga lluvia, tienes que dar un sacrificio humano. Si tú quieres que se deje de llover, tienes que dar otro sacrificio humano. Si tú quieres, y sabes, no solo los eventos antiguos hacían esto, sino también lo hace incluso hoy culturas, religiones, cultos como a la Santa Muerte, donde la gente para recibir tiene que dar algo. Es como una manera que estamos acostumbrados a ver las cosas, pero con Dios es muy diferente. La fe bíblica te enseña que las misericordias divinas nos proporcionan el fundamento para dar nosotros un sacrificio. ¿A qué voy? Que por todo lo que hemos recibido, por todas estas misericordias que te nombré, más todas las que no alcanzaría a nombrar, nosotros tenemos el fundamento para darle todo a Dios. No es como Dios te voy a dar para que tú me des, no, es por todo lo que tú me has dado, yo quiero dar. Ahora continuamos con el versículo y dice: por lo tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten. Ahora, todo este versículo está siendo como una sombra o un reflejo hacia lo que era en el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes iban y presentaban sacrificios. Y creo que esta palabra como tal pone un reto, un nuevo nivel. Porque empieza diciéndoles hermanos, pero dice: les ruego que por favor dejen de ser solo hermanos y que vengan a presentar, que se porten como sacerdotes, que no sean solo hermanos que vienen y escuchan, sino que ahora vienen y son sacerdotes que presentan. Porque solo los sacerdotes presentaban delante de Dios ofrendas y sacrificios. Y si algo aprendimos en las últimas semanas fue que tú y yo, todos aquí somos sacerdotes. Al menos a eso fuimos llamados. Y Pablo está diciendo: le ruego que no se conformen con ser hermanos, con ser gente que conoce a Dios, sino que se porten a la altura de su llamado, que es ser sacerdotes. Ahora la pregunta es: ¿qué estás presentándole a Dios hoy? ¿Qué fue lo que tú le trajiste a Dios hoy? No solo aquí en la iglesia, sino al despertar, en el transcurso del día, ¿qué fue lo que tú le presentaste a Dios hoy? Mira, si me pueden poner, ahí tengo una imagen de cómo era el tabernáculo que Dios mandó hacer. No sé si se alcanza a ver, ahí están los diferentes elementos del tabernáculo. Es muy interesante, es más interesante cuando ves cuántos de esos elementos y cómo apuntan hacia Jesús. Pero quiero que los veas rápidamente. ¿Pueden contestarme? ¿En ese tabernáculo hay una silla? No. Hay muchos elementos con muchas especificaciones, pero en todo lo que Dios le pidió a los sacerdotes que pusieran en el tabernáculo, en todas las indicaciones que le dio a Moisés, nunca le dijo siéntate. Nuestra función como sacerdotes no es estar sentados, es ministrar a Dios. Es adorar a Dios. Dios no nos llamó a estar estáticos. Un sacerdote no se sienta a contemplar, a ver cómo está el servicio hoy, a ver qué toca la alabanza hoy, a ver cómo se portan los líderes hoy. No, un sacerdote viene a ministrar el corazón de Dios de todas las formas posibles. Quizás será presentando alabanza, quizás será económicamente, pero no es como o presento alabanza o económico, no, porque el sacerdote no tiene una silla. Entonces presenta alabanza, luego adora con sus finanzas, luego adora hablando con otras personas, luego adora con su servicio, porque tú y yo como sacerdotes no somos llamados a sentarnos. Somos llamados a servir, a adorar, a presentar sacrificios delante de Dios. Así que la siguiente vez que estés acomodando sillas aquí, di: no estoy acomodando sillas, estoy presentando un sacrificio de servicio delante de Dios. La siguiente vez que estás estacionando carros, no estás estacionando carros, estás presentando un sacrificio que levanta olor fragante a Dios, de generosidad, de amabilidad. La siguiente vez que estés dando tu diezmo, no digas: ah, estoy negociando con Dios, a ver cuánto me da. No, estoy presentándole una ofrenda de todo el trabajo que recibí. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes llamados a estar ministrando a Dios. ¿Sí? No contemplando la congregación. Por eso Pablo dice: os ruego por todo lo que Dios ha hecho, que presenten, que tomen su papel de sacerdotes. Hebreos 13:15 dice: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio, mediante él, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Ahora un sacerdote no se sienta, no es como que ya vas al trabajo y ahora ya dejé de ser sacerdote, ahora soy un empleado que está trabajando, que está armando algo. No, en el trabajo también sigo ministrando a Dios. ¿Cómo? Dice, constantemente alabándolo, ¿sí? Alabándolo con mis labios, hablando de su bondad, aún en, fíjate, por, es algo que no, creo que es una convicción personal, pero cuando yo, hace muchos años, cuando empecé a dirigir adolescentes, yo tenía 16 años, era un adolescente más. Ayer. Y ellos me preguntaban, ¿está mal que escuche música secular? Yo les puedo decir, sí, está mal. No hay un versículo que diga que escuchar música secular está mal. Pero Hebreos 13:5 dice, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios. Cuando estás cantando música cristiana, cuando estás escuchando, ¿a quién estás ofreciendo sacrificio? ¿Y quién estás hablando? De Dios. Continuamente estás llenando tus labios, estás llenando tu mente. Y no estoy diciendo, ah, si escuchas música secular estás mal. Solo porque esto va mucho más allá de la música. Pero tiene que ver en dónde están tus pensamientos. Tus palabras, ¿dónde están? ¿Cómo sería, si tú amas a alguien, no buscarías todo el tiempo posible expresárselo? Encontrar formas de estar pensando en él, de estar adorándolo. Dice, el fruto de labios que confiesan su nombre. Que nuestros labios siempre lo estén adorando. Vas manejando, ve adorando a Dios. Te levantas en la mañana, estás lavándote tus dientes, adora a Dios. Agradecele a Dios, gracias Dios. Que constantemente, de eso dice la Biblia, ofrezcamos continuamente sacrificio de alabanza a Dios. Ahora, no todo lo que ofreces a Dios, lo dice el versículo, es de su agrado. ¿Por qué? Porque significa que a veces puedes ofrecerle a Dios las obras. A veces puedes ofrecerle a Dios porque no te quedó de otra. Pero Dios es, Dios, te quiero dar lo primero, lo mejor. Cuando tú valoras a alguien, no le ofreces cualquier cosa, ¿no? Si alguien va a tu casa y es alguien que te importa, no le dices, allá afuera donde están los perros hay una manguera y puedes tomar agua. Le ofrecí agua. Le dices, no, ¿quieres hielo? ¿No quieres? ¿Quieres un café? ¿Qué te traigo? ¿Por qué valoras a esa persona? ¿No debe ser la misma actitud con Dios? Vamos a levantar las manos, Dios, las voy a levantar lo más alto que se pueda. No, ya las estoy levantando. Sí. O estás en el trabajo, empiezas a decir majaderías y como, pues qué, Dios sabe mi intención, yo no sé lo que quería decir a nadie, pero me hacen enojar. No, Dios, lo mejor, mis mejores palabras, mis mejores acciones, quiero ofrecerte sacrificios que te agraden. Por las misericordias de Dios, tú y yo podemos funcionar como sacerdotes. Somos sacerdotes de Dios y esa es nuestra función, ministrar a Dios, ministrar a las personas. Hay una serie completa en YouTube que dio nuestro pastor para que te adentres en esto. Pero el punto de aquí es, no te, nos quedemos como hermanos, sino por todo lo que han hecho, presentemos delante de Dios. Ahora, algo interesante es que el sacerdote era el que presentaba el sacrificio. Entonces estaba el sacerdote y también estaba el sacrificio. En ese tiempo era un cordero, un palomino. Si alguien no tenía dinero podía presentar, o bueno, no dinero, sino no le alcanzaba para un corderito, podía presentar harina. Dios daba una forma en que todos podían presentar su sacrificio. Pero una cosa era la ofrenda y otra cosa era el sacerdote que la presentaba. Sin embargo, según Romanos 12:1, tú y yo también somos el sacrificio. Dice, por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. O sea que yo soy el que presenta, pero también soy el sacrificio. Ahora, esto no se había escuchado hasta Jesús. Fíjate, Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Jesús fue el que presentaba, pero también fue el sacrificio. Más adelante, Hebreos 10:11 dice, bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote, como sacerdote, se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. ¿Sí? Entonces Pablo aquí en Romanos 12:1 nos está pidiendo que hagamos lo mismo que hizo Cristo, presentar delante de Dios, pero también ser nosotros el sacrificio. ¿Por qué? Porque Dios no solo quiere tu servicio, tus palabras, Dios te quiere a ti en totalidad, completo, no como Dios, yo te adoro los domingos, el resto de la semana, no, Dios te quiere todo a ti. ¿Sabes? ahí se presenta en vuestro cuerpo. Y en la Biblia encuentras versículos de aún David diciendo: hey, que mi ser nunca deje de alabar su nombre, bendice alma mía Jehová. Porque la cultura hoy te dice: tu cuerpo manda. Si tu cuerpo quiere hacerlo, hazlo. Si tu cuerpo te lo pide, dale lo que te pide. Pero sabes, el cuerpo puede ser un siervo muy maravilloso que te ayuda a hacer muchas cosas, pero es un amo terrible. Si tú vives para saciar a tu cuerpo, vives para arrepentirte. Entonces Pablo está diciendo: presenten su cuerpo, todo lo que son, preséntenlo delante de Dios. Debe ser la voluntad sobre el cuerpo y decirle: cuerpo, tú no quieres levantar las manos hoy, pero estamos delante de la presencia de Dios y vamos a adorar. Cuerpo, tal vez estás en el trabajo y quieres ver incorrectamente a alguien, pero tú y yo sabemos que somos un sacrificio para Dios y no vas a ver a nadie incorrecto. Oh, sí, lengua, estás escuchando tantas cosas y albures y majaderías que están diciendo y quieres participar, pero somos un sacrificio a Dios. Y entonces someto mi cuerpo a Cristo como un sacrificio vivo. Ahora, ¿cuándo debemos de hacer esto? ¿Cada cuánto tenemos que hacer un sacrificio? No hay sillas, no hay sillas. Constantemente estar ofreciendo sacrificio a Dios. Es que yo quería hacer aquello. Bueno, como sacrificio te lo entrego a Dios. No es lo que yo quisiera hacer, no es lo que mi carne dice que haga, no es lo que mi cuerpo quiere hacer, pero quiero hacer un sacrificio para ti. ¿Cómo podemos verdaderamente ser un sacrificio a Dios? Porque se oye bonito, pero en lo práctico, ¿cómo lo puedes hacer? Y es, tenemos que mantenernos muriendo a nosotros, manteniéndonos en el altar. Juan 3:30 lo explica bien cuando Juan ve a Jesús y dice, Juan el Bautista ve a Jesús y dice: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Él debe tener, en otra versión, en NTV dice, Él debe tener cada vez más valor y yo menos valor. Yo cada vez debo valer menos y Él cada vez debe valer más. Mi opinión cada vez debe valer menos, la opinión de Dios debe valer más. Mis gustos cada vez deben de valer menos, los gustos de Dios deben de cada vez valer más. Yo menos, yo disminuyo, que es como una contradicción. Alguien podría decir: no, qué camino de negación. No, no es un camino de negación, es un camino de exaltación. No me estoy negando a mí, estoy exaltando a Cristo. Pero no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, prefiero exaltar a Dios que exaltarme a mí. Entonces no, es decir no. ¿Y sabes qué pasaba con el holocausto? Cuando ponían la ofrenda en el holocausto y le prendían fuego, ¿qué crees que pasaba con esa carne? Se consumía, desaparecía. Gálatas 2:20 dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. La única forma de poder ser un sacrificio, una ofrenda agradable a Dios, es pues ser sacrificado. Y cuando estamos hablando de ser sacrificado, significa morir. Si no queda claro, y Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo. Y si ya no vivo yo, lo único que significa es que estoy muerto. A ver, Pai, pásale. Ese es Pai, aplausos para el Pai. Guapísimo, muchacho, estudiante, soltero. Sirve al Señor. Le va a los Lakers, buen equipo. Nomás me sé dos equipos, este es uno. Entonces, ok, vamos a ver. Suponte que Pai va caminando por la plataforma. Tienes que actuar, ¿eh? Échale feeling. Ya tienes todo el entrenamiento de actuación. Va caminando por la plataforma. Se tropieza y se muere. Eso le faltaba. Sí, ya se murió. Ahora, yo voy caminando y si veo un muerto, no va a ser que no lo vi, y lo piso, ¿va a gritar? ¿Por qué? Pero es injusto que lo pise. Si yo lo maltrato, ¿se va a quejar? ¿Por qué? Si yo lo insulto, Pai, eres un muerto muy feo. ¿Me puede guardar rencor? ¿Por qué? Si yo no le doy de comer, si yo no le pongo a ver Netflix, se va a poner triste. ¿Por qué? Los muertos no hablan, los muertos no guardan rencor, los muertos no pagan mal por mal, los muertos no pueden guardar, no guardan rencor por lo tanto no, ni necesitan perdonar. Los muertos no tienen problema con poner la otra mejilla, ¿por qué? Porque están muertos. Y Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¡Aplausos para el actor! ¡Resucitó! ¿Qué significa? Que hoy y mañana es un muy buen día para morir. Van a pasar cosas que te van a incomodar. Tal vez tu jefe con su actitud te va a maltratar, tal vez el vecino. Cosas que te hacen enojar, te desesperan. ¿Qué significa? Es una muy buena oportunidad para morir a ti. Decir, ya no vivo yo. Yo le gritaría, yo me defendería, yo pelearía por mis derechos. Pero ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Va a haber una oportunidad de hacer una tranza, de no pagar bien los impuestos, de venderle algo a alguien más caro de lo que es, de aprovecharte de algo que te encontraste. Y tú lo tomarías. Pero ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Va a haber alguien que va a venir y te va a menospreciar y tú querrías quejarte y dices, no, Dios, yo te presento mi humildad como un sacrificio vivo delante de ti. Entonces ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. En el Antiguo Testamento ofrecían un cordero, ese era como el primer nivel, venir a ofrecer algo. Y sabes, tú no me puedes decir que tú eres una ofrenda viva para Dios si no le puedes ofrecer tus cosas. Si tú no puedes ser fiel en tu diezmo, si no, tú no puedes ser generoso, si tú no puedes ofrecerle a Dios tus cosas, tus talentos, tus sueños, no puedes aspirar a darle tu vida. Es el primer nivel. Dios le enseñó a su pueblo a entregar algo. Era un mejor cordero, un cordero sin mancha, un cordero que estuviera en perfectas condiciones físicas. Y se lo daban. Ahora, la segunda fase donde Dios empezó a enseñar esto fue con Abraham, y lo vimos el domingo. Abraham tuvo que sacrificar a su propio hijo, o al menos estar dispuesto a hacerlo. Ahora era entregar tu sueño, algo muy importante para ti, tu futuro. Pero luego Jesús vino a enseñarnos ahora entregarte a ti mismo, completo, para Dios. Mi mensaje es que quizás lo que te ha estado estorbando de avanzar en tu relación con Dios es que has abrazado la comodidad en lugar del sacrificio. Porque estamos en una cultura de, es que lo que tú quieres es importante, es que tus sueños son importantes. Dios quiere que alcances tus sueños, por eso te los dio. Pero lo que dice la Biblia es no, nosotros somos un sacrificio vivo delante de Dios. Tenemos esta cultura de, es que tengo problemas con esa persona. Yo no tengo nada en contra de esa persona, pero la voy a evitar. Y Jesús dice, no, ama a tus enemigos. ¿Alguien te cae gordo? Vive para amarlo. Pásate el tiempo con él. Bendícelo. No, es que lo evito por mi paz mental. No, mejor confróntalo para purificar tu corazón. Mejor sírvelo para pulir tu vida. Y puedes decir, ay no, qué raro está esto del sacrificio. ¿Sabes? Es curioso que el versículo dice al final, me voy a adelantar y regreso ahorita, pero dice que es vuestro culto racional, que es, dice de alguna forma, es que es algo lógico por todas sus misericordias, por todo lo que ha hecho. Ahora, quizás te parezca raro, como ¿cómo voy a ofrecerme yo y mis sueños como sacrificio delante de Dios? Pero todas las relaciones demandan un sacrificio. Aquel hombre que le gustaba tener muchas novias, el día que decide casarse, si quiere que eso funcione, tiene que sacrificar eso. El padre que decide tener un hijo tiene que sacrificar su propia vida por el hijo. Todas las relaciones verdaderamente significativas demandan un sacrificio. Y muchos han estado dispuestos a sacrificar por sus hijos, por sus sueños, pero no por Dios. Y Pablo dice, por lo demás, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que se presenten como un sacrificio vivo. Que dejes de buscar ser reconocido, que dejes de buscar ser aplaudido. Ya estás muerto. hoy es un buen día para morir. Un muy buen día para morir. Y mañana también. Porque si tú mantienes vivo tus gustos, tus deseos, tus placeres, va a ser muy difícil que pueda ser un sacrificio. Dios quiere que vivamos una vida pegada al altar, donde nos rendimos constantemente a Él. Cuando te desesperas, ve al altar. Dios, ya no aguanto, pero vengo y me ofrezco como sacrificio. Podría ir, gritar, quejarme, pero mejor vengo a ti y ayúdame. Y prefiero ser consumido por ti y ser sacrificado delante de ti. Yo mismo vengo y me presento como sacerdote y como ofrenda, a ser consumido por la ira, a ser consumido por el rencor. Dios te llama a ofrecer lo mejor, lo primero, lo mejor de ti. Muchas cosas que quieres que Dios quite de tu vida, quizás alguien más las provocó, aún son situaciones dolorosas, pero Dios las quiere usar para pulirte. Cosas que tú no quieres soltar. No, es que esto no lo quiero soltar. Es tiempo de que vengas y las ofrezcas como sacrificio delante de Dios. Por sus misericordias. No es pensar, bueno, cuando yo, porque sabes, a veces escuchas frases como, es que yo serví a Dios toda mi vida y luego me pasó esto. Es que yo siempre he sido fiel en mis diezmos y mis ofrendas y Dios no me prospera. Es que yo de verdad adoro y vengo a la iglesia cada domingo, pero yo no veo que Él responda. O sea, ese es el enfoque incorrecto, es el enfoque de todas las culturas de los tiempos que esperan dar para recibir. Tú y yo como cristianos nos damos cuenta que ya hemos recibido y queremos dar todo. Filipenses 1:29 nos habla de cómo de sufrir por Cristo es un privilegio. Dice, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Y puedes decir, es que es pesado perdonar, amar a mis enemigos. Sí, oye, bien, estate con la persona que te cae gorda, pero tú no la conoces esa persona. Es difícil. Pero sabes que no lo tendrías que hacer si Dios no te hubiera salvado. Tú no tendrías que preocuparte de desgastar tu vida por el Evangelio si no conocieras el Evangelio. Qué privilegio tener que sufrir por Cristo. La iglesia, cuando más ha crecido históricamente, la iglesia a través de los tiempos, es cuando ha padecido persecución. Es cuando ha sido oprimida. Cuando vidas se han sacrificado, porque han entendido que es un privilegio sufrir por Cristo. Y a nosotros nos tocó esta parte fácil de la historia, donde nuestro sacrificio es perdonar a nuestro vecino, no escondernos para que no nos mate. Cuando nuestro sacrificio es venir a los dos servicios para servir en uno y escuchar a otro, y no escondernos para que no nos apedreen. Y claro que pesa. Claro que pesa perdonar y poner la otra mejilla, pero es un privilegio que lo puedas hacer porque conociste el amor y las misericordias de Cristo. La gloria de Dios lo vale. Romanos 8:18 dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente, cualquier cosa que tú puedas sufrir en el presente, y de nuevo, no es la Biblia minimizando tu vida, ni tus conflictos, ni yo, no me atrevería. Es exaltando la verdad. Dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. De verdad. Claro que va a costar, pero cada vez que algo te cueste es un buen día para morir y decir, ok, Dios, me ofrezco como sacrificio. Yo quisiera hacerlo, yo quisiera decirle, pero me ofrezco como sacrificio. Hoy es un muy buen día para morir, afrontando tus dificultades diarias con alegría, orando a Dios y diciéndole, Dios, ofrezco mi amargura, mi depresión, mi crítica como sacrificio y te pido que me des felicidad. Adorando, cambiando la música que escuchas, cambiando las palabras que dices, quitando la queja de tu vida. Algunos se quejan tanto. Y es decir, Dios, hoy pongo la queja como sacrificio y nunca más me voy a quejar. Aquí está Dios, como un sacrificio para ti. Amando y perdonando, dejando de evadir personas, dejando de evadir conversaciones. Y decir, Dios, me cuesta estar con esta persona, pero lo ofrezco como sacrificio. Y no estoy hablando obviamente de abusos y situaciones serias, aún legales, pero estoy hablando de esa gente que no te lleva si prefieres darle la vuelta y hablar a sus espaldas. A decir, Dios, me voy a hacer su mejor amigo, me voy a hacer su mejor amiga, la voy a servir. Mi vecina que siempre me reclama, la voy a servir, le voy a barrer su banqueta y aunque me reclame, se la voy a barrer. Como sacrificio para ti, Dios. Debilitando nuestra carne como un muerto. Es decir, esta es una oportunidad para morir a mí. Ay, va a salir la serie que me gusta, ¿cómo no la voy a ver? Te lo ofrezco como sacrificio, Dios. Ay, es que no me he metido a las redes, no he visto nada. Te lo ofrezco como sacrificio. Es que quisiera dormir, apenas si tengo tiempo para dormir. Aquí les voy a leer la Biblia, Dios. Te ofrezco mi sueño como sacrificio. Porque eres primero tú que mi sueño. Vivir una vida de sacrificio. Una vez más lo leemos. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Santo es separado de lo demás. No voy a mezclarte, hoy me voy a entregar a ti, mañana al fútbol, otro día a la lujuria. No, Dios, todo mi cuerpo, toda mi vida va a estar separada para hacer un sacrificio a ti, para que sea aceptable a Dios, que es vuestro culto, que es su culto racional. Cierra tus ojos si gustas, por favor. Y esto no es un llamado a este momento. Es un llamado a que cada día de tu vida lo veas como un muy buen día para morir. A tus gustos, a tus sueños, a tus errores, a tus vicios, a tus pecados, a la autosatisfacción, al placer inmediato. Pero también a tus sueños, a tus anhelos. Es decir, no yo, sino Cristo. No voy a ser yo primero, sino Cristo. Quizás has tratado de avanzar en Dios y no has podido y no has sabido qué quiere Dios para ti en este tiempo. Él quiere que vuelvas a hacer un sacrificio vivo para Él. Que constantemente estés levantando alabanza, fruto de labios que honran su nombre. Dices, no, no pasa nada si digo majaderías. Dios me conoce. Es tiempo de que dejes las majaderías como sacrificio delante de Él. Es tiempo de que dejes el chisme como sacrificio delante de Él. Es tiempo de que dejes la crítica como sacrificio delante de Él. Y para algunos va a ser más difícil, algo más para decir, Isaac. Es tiempo de que dejes tu mayor sueño, tu mayor anhelo como sacrificio delante de Él. Que renuncies a ello. Dios, si tú no me lo vas a dar, no importa, Dios, yo te voy a alabar igual por tus misericordias. Ahí con tus ojos cerrados, piensa en todas sus misericordias sobre su vida. Y no solo estoy hablando de las que has podido recibir aquí en la vida terrenal, pero piensa en toda la gracia que Él te ha dado, todo el amor que te ha mostrado, cómo Jesús murió en la cruz por ti. Cuánta misericordia. Por eso, preséntate delante de Dios como un sacerdote y como una ofrenda, como un sacrificio vivo, santo, agradable delante de Él. Quisiera que hoy levantáramos una ofrenda de adoración a Dios. Con tus propias palabras, quiero invitarte a que te pongas de pie y presentes un sacrificio de alabanza, frutos de labios que honran su nombre. Empieza a decirle: Jesús, te exalto. Jesús, te adoro. Tenemos que aprender a empezar a adorar no solo con música, sino con nuestros labios, con nuestro corazón. Ay, pero es que me da vergüenza. Entonces, es una oportunidad, es un muy buen día para morir a la vergüenza. Llevarla como sacrificio delante de Dios. Es que qué pena. Lleva la pena como sacrificio. Vamos, iglesia, levanta tu voz, aprovecha esta oportunidad y empieza a adorar su nombre. Dile: Jesús, te exalto. Jesús, te adoro. Tú eres digno de que levante mis manos. Tú eres digno de que levante mi voz. Vamos, adora su nombre. Dile: Jesús, tú eres rey. Jesús, tú eres el Señor. Jesús, tú has sido fiel. Jesús, tú eres mi refugio, mi esperanza, mi proveedor. Tú eres mi roca firme. Vamos, empieza a decir lo que sabes que Él ha hecho por ti. Empieza a decir en voz las misericordias que has recibido. Gracias, Dios, porque cada vez que vengo tú me perdonas, porque tú no me condenas. Gracias, Dios, porque a pesar de todos mis errores del pasado, tú me llamas justo, me llamas su hijo. Gracias, Dios, porque hoy estoy aquí y pudiera estar en otro lugar destruyendo mi vida. Gracias, Dios, por tu palabra donde encontramos esperanza. Gracias, Dios, porque tú nos ayudas en el momento oportuno. Gracias, Dios, porque tú nunca te olvidas de nosotros, aunque nosotros sí nos olvidamos de ti. Gracias, Dios, porque aunque nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Dios, te exaltamos y adoramos, Jesús. Y vamos a levantar nuestra voz y exaltar y presentar un sacrificio.